Radio Claret América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable y creativa. Mujeres de Hoy. Mujeres de Hoy. Cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
En México hay una gran diversidad de pueblos indígenas. Entre ellos están los Tenek. Así se llama tanto su lengua, que es huasteca, como su comunidad. Habitan principalmente en el norte de Veracruz y en San Luis Potosí. Los hombres usan sombrero, camisa, pantalón y huaraches. Las mujeres llevan trenzas, blusas de colores y sandalias. El Xantolo es una fiesta que hacen en honor a los muertos. Decoran las tumbas, ponen música y comen rico. Juegan el cuachangaca con un palo de tamarindo y gana el que dure más tiempo dando vueltas. Ellos mismos construyen sus casas de diferentes materiales. Todas las casas tienen un altar sagrado. El 12 de octubre ponen una piedra junto a un árbol sagrado que representa el orgullo de sus raíces. En días festivos cocinan tamales con maíz y varios chiles que se envuelven en hojas de plátanos. Es todo un manjar. Cuando hay un nacimiento, se entierra el cordón umbilical junto con una planta frutal. Una vez que crece la planta, el niño se come el primer fruto para integrarse a su familia, a su comunidad y a sus orígenes.
Soy Andrea Saldaña Rivera. Como siempre, les doy la bienvenida a este su programa, nuestro programa de Mujeres de Hoy, que transmite Radio Claret América y que se retransmite gracias al podcast de Radio Claret América y en las plataformas de ISU, Spotify y otras. El programa lo dedico a las mujeres, a todas las mujeres y a los hombres en su vida. Gracias por escucharnos, mil gracias por sus comentarios y los aportes de información adicional que mucho nos enriquecen. Estamos avanzando en la grabación de la obra de mi autoría titulada Una luz en mis caminos. Es una parte de mi biografía. Espero que puedan escucharla, compartirla y si les gusta, pues recomendarla, bien sea en formato de audiolibro o que adquieran los libros impresos. Les dejo en el resumen de la grabación de hoy lo siguiente. Pocas veces le queda a uno la certidumbre de formarse en un ambiente bicultural y bilingüe. Quien forma parte de dos o más culturas posee dos o más visiones del mundo que enriquecen su mente y su vida. Hablamos de tradiciones, costumbres, visiones del mundo, lenguas y también religión. Para quienes no conocen la Huasteca Potosina, permítanme decirles que esta región se localiza en la Sierra Madre Oriental, en el estado de San Luis Potosí. Es un lugar esplendoroso, con paisajes increíbles, exuberante vegetación, varios ríos, espectaculares cascadas, cuevas y profundos abismos. Son varios los pueblos originarios que la habitan y varias las lenguas indígenas en que se comunican. La expresión de su riqueza cultural podemos identificarla en su cosmogonía y visión del mundo, tradiciones, costumbres, maneras de ejercer su religión y gastronomía, entre otras. Pueden encontrar múltiples descripciones sobre la magia de sus sitios arqueológicos y la grandeza de sus etnias. Viven costumbres y tradiciones prehispánicas que nos remontan a un pasado que sigue presente en cada rincón de esta fascinante región de México, la Huasteca Potosina. Luego de este breviario, les invito a mantenerse en sintonía para escuchar otro fragmento de la obra Una luz en mis caminos. El fragmento y narración de hoy se titula Mi vida en la Huasteca. A los 20 años, es cuando, salvo excepciones, el entusiasmo se desborda ante cualquier estímulo. Para mí, El regresar del curso de salud pública fue el mejor de todos. Tenía la seguridad de que podría contribuir a cambiar favorablemente las condiciones de salud y bienestar de la población. Sueños, sueños. Acepté el puesto de supervisora distrital de enfermería en una zona geográfica conocida como Huasteca Potosina. Como dice la canción, esa Huasteca, yo no sé lo que tendrán. Fui ubicada en una oficina del Centro de Salud de Ciudad Valles, cabecera del municipio del mismo nombre, localizado al sureste de la ciudad capital del estado. En aquel entonces el trayecto entre la capital del estado y Ciudad Valles por carretera duraba 5 horas, en el mejor de los casos. Mi madre y hermanos seguían viviendo en San Luis Potosí, así que combiné mis viajes para visitarlos y reportarme ante mis superiores en la capital del estado. Ciudad Valles era el centro de la región. Recorría desde el Hospital de Río Verde, ubicado en la zona media, los hospitales y centros de salud dispersos en toda la Huasteca, hasta los más alejados, que eran entonces los de San Martín Chalchicuautla y Chapulhuacanito, adelante de Tamazunchal. El jefe del distrito era el doctor Alfonso Aquino. También salía mucho a supervisar con el agente sanitario don Felipe, siempre lo recuerdo, y el personal de enfermería del centro de salud. Todos ellos fueron mi apoyo y fuente de conocimiento de la región. Recorríamos los centros de salud y hospitales. Al principio éramos el jefe de jurisdicción y yo. Bueno, a veces él me dejaba trabajando en la unidad y regresaba después a recogerme. Una ocasión en San Vicente, Tancuayalab, llegó la tarde y él no regresaba por mí. Solo había un autobús diariamente para salir del pueblo y ya había partido. No podía quedarme, en casa me esperaba. No había teléfono para avisar. La auxiliar a cargo del centro de salud consiguió que el dueño de un antiguo camión, transporte de ollas y otros productos de barro, aceptara llevarme hasta Tamuín. Ahí yo podría transbordar, tomar un autobús a Ciudad Valles. Ni modo, me resigné a llegar hasta bien entrada la noche. El vehículo circulaba a muy baja velocidad por el camino de terracería. Minutos después, luego de una nube de polvo, vimos un carro último modelo que nos rebasó. Metros adelante de nosotros frenó bruscamente, por lo que el autobús también lo hizo. Reconocí al señor Enrique Villegas, secretario del Sindicato de Salubridad, que viajaba en compañía de su chofer. Agradeció al dueño el apoyo y ofreció llevarme hasta Ciudad Valles. La encargada del centro de salud le había informado de la situación cuando pasaron a visitar. El doctor Aquino fue trasladado a la capital del estado. Entonces me preguntaron que si sabía manejar para dejarme el vehículo que tenía asignado la jefatura de jurisdicción. Yo contesté rápidamente que sí. No sabía, pero me enseñé a manejar en plena carretera. Me asignaron el Renault R4, sin cinturón de seguridad, con llantas de más de medio uso, pero con buen funcionamiento. Podríamos decir que la necesidad fue la madre de mi capacitación, pues me apliqué hasta aprender a cambiar llantas. El contador Salvador del Pozo intervino a mi favor para mejorar el vehículo. Como viajó conmigo para visitar algunos centros de salud a realizar auditorías, se dio cuenta de las frecuentes ponchadas. Y aunque fue testigo de mi habilidad para cambiar las llantas, le preocupó mi seguridad o nuestra seguridad. Era el año de 1965. Creo que fui de las primeras enfermeras con vehículo asignado por la Secretaría de Salud, al menos en el estado de San Luis Potosí. Mis responsabilidades incluían verificar el trabajo cotidiano del personal de enfermería en hospitales y centros de salud, gestionar apoyo para el mantenimiento de las unidades con las autoridades municipales, recorrer las unidades con personal de oficinas centrales, estimular y capacitar al equipo multidisciplinario y apoyar la organización de campañas de vacunación y programas preventivos. Nunca se nos venció una vacuna. reportaba al nivel estatal de la institución. Me interesé en conocer palabras básicas en náhuatl para saludar, Hualitonaltin, para pedir agua, Achipahuatl, para dar las gracias, Tlazomacamati, Huelmiek, y algunas otras expresiones básicas que ya olvidé. Mis maestras fueron auxiliares de enfermería y parteras tradicionales, que ellas sí eran bilingües, con quienes compartí trabajo, afecto, comida, atardeceres, fragmentos de vida cuidadosamente doblados en la memoria. Para ellas era supervisora y maestra. Yo aprendía de todas reconociendo el intercambio de saberes, derribando el mito de la superioridad al que aún se aferran algunos profesionales de salud. Sería por ello que nació en mí el interés en buscar las visiones de diversos pueblos del planeta. Los libros y el internet nos abren esta maravillosa puerta. Sobre el origen de la humanidad hay tantas leyendas. Me gusta esta narración. La encuentro que es la génesis de más equidad que pudieran ustedes leer. Dicen que el maíz lo trajo un pájaro en las alas, que dejó caer dos pequeños granos y de esas semillas salieron el hombre y la mujer. Volvió a volar y fue sembrando el maíz para que la gente comiera. Conocí algunas costumbres y creencias de la región. Respeto su costumbre de usar amuletos como el ojo de venado, colocado con listón rojo en la muñeca de los niños para evitar el mal de ojo. Las oraciones, pócimas, hierbas, sobadas, manteadas y limpias. La población aceptaba las vacunas y mis recomendaciones porque les explicaba las ventajas, pero respetando sus creencias. Solo cuestionaba un poco las que representaban un riesgo para su salud. No sé si podría considerarse que realizaba una práctica de mediación, aunque el término de mediación tiene muy pocos años que se aplica. ¿Les parece si pedimos a cabina que, de acuerdo a nuestra costumbre, nos regale una pausa musical? Regresamos en un momento. Por favor, no deje de sintonizarnos.
Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Claret América.
Continuamos con el fragmento Mi vida en la Huasteca. En este tercer audio, si acaba de sintonizarnos, le invito a que lo haga a través del podcast, ya que vamos a mitad de la grabación. Aquí seguimos. En la sierra, a trote lento, me impactó la belleza de la zona. La sierra, la vegetación, los ríos, las cascadas, el palacio de Sir Edward James, de extraña composición, construido en Gilitla, a donde viajaba para supervisar el hospital. Para llegar a ese pueblo cafetalero, enclavado en la Sierra Madre Oriental, ubicado en una de las partes más altas de la zona huasteca, después de pasar en el Chalán, que era un transbordador rústico, es decir, una plataforma que servía como embarcación para llevar pasajeros y sus vehículos y cruzar el río. Llegando a la orilla, subía hacia la sierra un camino angosto de terracería. El vehículo que manejaba era pequeño, pero muchas veces mi temor crecía, sobre todo al encontrarme de frente con autobuses o camiones de gran tamaño. Felizmente, las maniobras siempre fueron afortunadas para todos. Hoy en día me di cuenta que para llegar a Gilitla se pasa por un amplio puente construido sobre ese río, y la carretera es pavimentada, más amplia y segura. La modernidad, aunada a los muchos años que dejé de visitar aquellas zonas, hizo disfrutable mi sorpresa y las reminiscencias. Regresando la memoria hasta aquellos años, quiero decirles que viajé a Tanchanaco, una comunidad en medio de la sierra. Tenía que darle posesión del nuevo centro de salud rural a la auxiliar de enfermería recién capacitada. Ella era originaria de la localidad. Como era temporada de lluvia, los caminos estaban intransitables. Para llegar a Tanchanaco tuve que montar a caballo desde Aquismón, donde me esperaba el juez auxiliar que había llevado el corcel. Según yo, me había preparado con una clase de equitación gracias a un amigo, teniente de la 12ª Zona Militar en Ciudad Valles. No olvidaré esa primera experiencia montando a caballo. Era un hermoso ejemplar que trajo el juez auxiliar de Tanchanaco. Resultó ligero, de buena alzada, grande, brioso pero atento a la brida, manejable y con silla charra. El recorrido desde Aquismón hasta Tanchanaco fue difícil y pesado. El terreno estaba lodoso, resbaloso. El sendero atravesaba por la sierra. El descenso fue más difícil, pues las pezuñas del animal se resbalaban con mayor frecuencia. Tuve que reprimir mi angustia ante el temor de asustar al caballo o a mis acompañantes. Al llegar, pedí ayuda para bajar. Aún así, mis piernas se doblaron hasta encontrar el piso. Frente a los maestros y alumnos de la escuela que nos esperaban, estaban impecablemente vestidos con el uniforme de gala frente al centro de salud. Ante la pena de las maestras, los alumnos no lograron reprimir las risas, situación que terminó por abochornarme aún más. Todavía no aprendía a reírme de mí misma ante un imprevisto de tal magnitud. Busqué un poco de privacidad para recuperarme del malestar, limpiarme el lodo de las rodillas, de la pena y del dolor de las rodillas y el trasero. Luego la ceremonia transcurrió con la solemnidad del caso. El mole en la casa del auxiliar de enfermería fue el corolario de tan importante evento en Tanchanaco. La lluvia vespertina llegó con puntualidad, así que tendría que quedarme en Tanchanaco. Me ofrecieron hospedaje en la casa del auxiliar de enfermería. El afecto y las atenciones fueron tantas, y seguramente el cansancio también, que olvidé el miedo típicamente citadino de tener una ventana solo con mosquitero frente a la cama que me fue asignada. Al día siguiente tuve que reprimir el pudor al bañarme en medio del cañaveral, donde una sola pared con una improvisada regadera tapaba solo la parte hacia la casa. En la parte de atrás el monte parecía un lugar solitario, pero la duda hizo que realizara tal actividad con gran rapidez. Para regresar pedí que me cambiaran el animal por otro igual de manso, pero sobre todo de menor peso. Al llegar a Quismón, donde dejé mi vehículo, descendí con mayor facilidad y sin daño a mi autoestima. Regresé a Tanchanaco en varias ocasiones, siempre que no hubiera lluvia, para ir en mi vehículo. Me gusta recordar otra ocasión, cuando estuvimos en Aquismón, en un evento al aire libre. Como en todos esos tipos de eventos, fuimos colocados en la mesa de invitados de honor. Seríamos los y las ponentes incluidos en el programa para abordar temas diversos sobre el cuidado de la salud. Estábamos en la plaza del lugar, bajo un sol ardiente y sofocante. Nadie parecía reparar en él, solo las gruesas gotas de sudor escurriéndonos en nuestros rostros daban cuenta del efecto del mismo. Me tocó hablar de las vacunas en pausas, ya que un traductor se encargaba de cambiar al náhuatl mis palabras. La mayoría de asistentes no hablaban español. Terminada mi intervención, el dentista empezó a hablar de la higiene dental, de los alimentos prohibidos, entre ellos el refresco. Demasiado tarde se dio cuenta que nos acababan de entregar gaseosas heladas y todos tomamos de ellas rápidamente para refrescarnos. El público primero sonrió y luego rieron a más no poder. Todos ellos y ellas. Suele suceder en más ocasiones de las que esperamos. El médico fumando, diciéndote que no fumes. Profesionales de la salud con sobrepeso, invitándote a controlar. Colegas que no asisten a sus exámenes de detección o a sus vacunas. En fin, diríamos, en casa del herrero, asadón de palo. La enseñanza requiere algo más que palabras, necesita ejemplos de todos nosotros, nosotras. Aún nos hace falta mucha educación, aunque en esa ocasión lo que nos faltaba era el agua para poder calmar la sed. Esto es todo por hoy. Les invito a despedir el programa escuchando El Querreque. Es un guapango huasteco, como todos los que conocemos, son ejecutados por un trío de guitarra quinta guapanguera, que es un instrumento de 5 u 8 cuerdas, con un cajón de resonancia más grande que el de una guitarra normal. La jarana, que es un instrumento de cuerda con forma de guitarra, de tamaño más pequeño que la guitarra guapanguera. Y, por supuesto, un violín. Una despedida musical que disfrutaremos pensando en que los casos de COVID-19 están disminuyendo, que esto es gracias a las medidas sanitarias, a las vacunas que todos y todas, quiero creer, que estamos llevando a cabo al usar cubrebocas en espacios cerrados y que lo seguiremos haciendo, especialmente ahora que ya ha entrado el otoño y que vienen cambios de clima. A cuidarnos, a vacunarnos y a pasarla bien, pero muy bien.
Oh,
Radio Claret América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica.com o en mujeresdehoy.mx.